Y el salmo número 3 es: en la adversidad Dios es mi descanso. Y el salmo comienza y dice así: dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Y me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Y ese es el salmista clamando al Señor. Y vemos que aquí dice que es un salmo cuando el hijo de David, Absalón, se pone en contra de él. Y quiero leerles el contexto para que entiendan la historia del Salmo 3 y entiendan el peso del Salmo 3. Y la historia está en 2 Samuel 15. Se la voy a resumir. Y en 2 Samuel 15 nos dice, nos da todo el contexto histórico para entender el Salmo 3. Absalón se prepara para usurpar el trono de su padre, el rey David. Y Absalón compra una carroza, caballos y contrata guardaespaldas y se presenta en la ciudad, en la puerta de la ciudad, para escuchar las quejas del pueblo. Él está ahí. Pero hay un propósito. Absalón se está ganando el favor del pueblo, insinuando que él podría hacer justicia mejor que su padre, el rey David. Y después de 4 años, Absalón pide permiso a David para ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio supuestamente. Pero en realidad planea iniciar una rebelión en contra de su padre, el rey David. Fíjate lo que está planeando este, su hijo, su propio hijo, un complot. Y envía mensajeros a todas las tribus de Israel, Absalón lo hace, proclamando su coronación en Hebrón. O sea, él ya se está proclamando rey y manda mensajeros a decirles: tenemos un nuevo rey. Y al enterarse de la conspiración, David decide huir de Jerusalén para salvarse a sí mismo y a su familia. Huye, se lleva a su casa, a sus hombres, dejando a 10 concubinas para cuidar el palacio. Él se va y deja a 10 concubinas, a 10 esposas, las deja él allí. Y David se encuentra con Itaí, el geteo, un líder de los hombres de Gat, quien decide acompañarlo a pesar de ser un extranjero. Y el pueblo llora mientras David y sus seguidores cruzan el valle de Cedrón hacia el desierto. El pueblo está quebrantado, va llorando. Y Sadoc y los levitas llevan el arca del pacto, la cargan, la llevan. Pero David les dice: hey, Sadoc, regrésala, regresa a la ciudad, no te la traigas. No la necesitamos, llévatela. Y mientras David sube al monte de los olivos en duelo, o sea, él va llorando, va triste, va quebrantado, se entera de Ahitofel, su consejero, que Ahitofel, su consejero, está apoyando a Absalón y traiciona a David. O sea, qué triste. Y David ora en ese momento, dice: oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Y al llegar a la cima se encuentra con Usaí, quien regresa a Jerusalén para actuar como espía. O sea, David manda un espía por parte de él a Jerusalén para ver qué está pasando, qué está tramando su hijo. Y qué más dolor puede haber cuando un hijo te traiciona, cuando un hijo está en contra de ti. O sea, y no nomás tu hijo, tu consejero, y no nomás tu consejero, pero el pueblo en contra de ti. O sea, ¿qué dolor hay? Y vamos a aprender cómo David nos enseña, porque es una enseñanza, que a pesar de las circunstancias difíciles, Dios es el refugio seguro y nuestra fortaleza en momentos de adversidad. Y nos alienta a recurrir a Él en oración y en confianza en su poder para rescatar y redimir nuestra situación. ¿Y quién es el que nos rescata y nos redime? Dios. Va a rescatarnos. Y es la confianza que David presenta. Y el bosquejo, hay tres puntos que les voy a demostrar hoy en estos versos. Punto número uno es la descripción de la necesidad. Punto número dos, el reposo en Dios. Y punto número tres, una oración de liberación. Es lo que vamos a ver. Entonces, David empieza versos 1, 3 y dice: Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí y muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. Sila. ¿Sabes? Cuando tú ves la palabra Sila, es para que tú pauses y reflejes en lo que está diciendo el escritor. Es que tú analices el contexto, que ve pensando, Sila, pausa, piensa, métete en la historia, piénsalo. Y luego el número 3 dice: pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea que David comienza con la expresión: oh Señor, oh Señor. Y esa es una expresión de admiración. Cuando tú ves que alguien empieza con la palabra oh Señor, está expresando algo de admiración. O sea, los salmistas comienzan frecuentemente sus cantos con la palabra oh, como una expresión de alabanza. Oh Señor, están expresando admiración hacia Dios, hacia su grandeza, su belleza. Y los salmos a menudo comienzan con frases como alabaré al Señor o alabado sea el Señor, que en hebreo significa aleluya, aleluya, es lo que significa. Y reflejando la importancia de la alabanza en estos textos, que es importante. Y esta forma de dirigirse a Dios con un O inicial puede verse como parte de un sacrificio de alabanza, que es lo que Dios quiere, que tú y yo nos presentemos en sacrificio a Él. Y David está asombrado y empieza con ¡Oh Señor! Y David en tiempos de adversidad, y quiero que capten esto, iglesia. David en tiempos de adversidad, con su manera de expresarse, nos está enseñando su plena confianza en Dios. Esa palabra, oh Señor, habla de una confianza total en Dios en medio de adversidad, en tiempos de momentos difíciles. Y su admiración está en el poder de Dios. De eso está admirado David, del poder de Dios, y conoce a Dios y todo su poder. Él conoce a Dios. Y el poder de Dios, en un momento de gran adversidad, donde muchos estaríamos quejándonos, estaríamos reprochándole a Dios, el salmista nos demuestra total asombro en Dios, en contra de todo lo que la cultura hoy en día hace, o lo que tú y yo hemos hecho. Y eso es bueno. Y no es cualquier momento de prueba para David, o sea, no es cualquier pruebilla que dices tú, es cualquier cosa, esa cualquier persona la puede pasar. Es cualquier tormento, o sea, no es cualquier prueba. Es un momento donde su hijo, su consejero y el pueblo están en contra de él. Una adversidad tremenda, grande, enorme. Y David dice, muchos se levantan en contra de mí, muchos dicen para mí, no hay salvación. Ahora, la salvación aquí no es un acto espiritual, salvos en Jesucristo. La palabra salvación aquí está enfocada en el cuerpo físico, en él, físicamente. Habla de la protección de Dios, habla del auxilio de Dios. Están diciendo, está perdido, Dios no lo va a defender, Dios no lo va a proteger, Dios no está con él. Eso es lo que se enfoca. Y muchos están así, diciendo, ya lo abandonaron. David dice, no va a salir victorioso de esta. Está frito lo que están diciendo en pocas palabras. O sea, David no tiene esperanza de acuerdo a ellos. Y David es la burla del pueblo. Y no solamente la burla, pero también le quieren hacer daño físico. Lo quieren matar, lo quieren exterminar, quieren acabar con él. O sea, no son nomás palabras, chismes. Pero hay un daño físico que le quieren hacer a David también. Y por eso David huye yéndose ¿a dónde? al Monte de Olivos. Se va. Se va con las personas que lo siguieron a él, se va. Y en el momento David iba triste, iba llorando con la cabeza agachada, iba tapado y iba descalzo. O sea, porque él escuchó y vámonos. Fíjate, y no me lo estoy inventando, 2 Samuel 15:30 dice: David subía a la cuesta del Monte de Olivos y mientras iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos, entonces todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Un dolor. Iba con gran dolor, con gran agonía. Y David estaba sufriendo la traición de su hijo, de su consejero y del pueblo. Un gran dolor en su corazón. Y no creo que tú y yo nos podamos imaginar la magnitud de este dolor. Cómo David se sentía en este momento, que era la burla del pueblo, que creían que Dios lo había abandonado. Creen que Dios no va a interceder por él. Creen que está solo. Creen que él está solo. Ahora, me puse a pensar y dije, ¿por qué creen ellos que David está solo? ¿Lo estarán juzgando por sus pecados anteriores? Tal vez creen que son consecuencias de sus pecados y por lo cual Dios ya lo abandonó. ¿Será por eso que creen que Dios no lo va a salvar? ¿Cuál sea el motivo? Él está siendo juzgado por el pueblo de una forma de burla. Y David está pasando por los peores momentos de su vida. Por los peores momentos de su vida. Pero David hace algo peculiar. Algo diferente. Algo distinto en el mundo que vivimos hoy. Hace algo totalmente diferente, que tú y yo debemos aprender esto de David. Y mira lo que hace David en Salmos 3:3 y dice: pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, el que me levanta mi cabeza. Es un contraste totalmente diferente de lo que le está pasando, de la persecución. Es un contraste diferente. David remueve la atención del problema, remueve el enfoque del problema y se enfoca en la grandeza de Dios. O sea, fíjate lo que nos está enseñando. Es decir, no te enfoques en el problema. Enfócate en Dios. Remueve la atención del problema y pon tu atención en Dios. O sea, me está diciendo, el problema es súper grande y doloroso, pero David no se queda estancado en la adversidad. No se queda dormido, no se queda triste. Por eso dice: pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Fíjate las palabras de David. Escudo es un nombre de forma metafórica expresando la protección de Dios. Es un nombre de Dios metafórico, escudo. Habla de la protección. Y Dios es la verdadera fuente de protección a pesar de las circunstancias. Esa es su fuente, es su protector. Y David expresa: Dios, tú eres mi armadura. Tú me proteges contra todo mal. Y David usa palabras similares como en Deuteronomio. Fíjate en Deuteronomio. Deuteronomio 33:29 dice: dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y te pisotearán sus lugares altos. Y Proverbios 3:5 dice: probada es toda la palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Vemos que David se está recordando de la palabra. Y la misma palabra de Dios le trae esperanza a David. La misma palabra. Tú no viste a nadie que aconsejó a David. Aquí no dice que se acercó el pueblo, oraron por él, lo levantaron, lo animaron. No dice nada. Pero quien lo animó, dice que fue la palabra de Dios. La misma palabra de Dios trae esperanza a David. Las experiencias de su pasado, de David, le sirven para traerle consuelo a él mismo. Y es lo que le digo a mucha gente, no necesitas, que es bueno, pero si estás pasando por adversidades y mucha gente se va de la iglesia porque nadie me llamó, porque nadie oró por mí, porque nadie me mandó un texto, se quejó David que nadie lo alentó, que nadie oró por él. Él con la misma palabra y sus experiencias pasadas encuentra consuelo. Es todo. No necesita nada más. Nada más. David no deja llevarse por la circunstancia. Por eso David sigue. Dice mi gloria. Dice mi gloria. Fíjate. A pesar de las circunstancias, David dice mi gloria eres tú. Y mi gloria habla de, expresa el gran honor de servirle a Dios. O sea, todavía está expresando una gratitud de servirle a Dios. A una adversidad te doy gracias porque me dejas servirte. En contra de la cultura de hoy. ¿Quién le va a dar gracias a Dios por servirle en medio de adversidades? En medio de pérdidas, de persecución, de peligro. Muy poca gente. Pero David lo hace. A pesar de las circunstancias. Y no nomás le dice tú eres mi gloria. Pero fíjate lo que le dice. Le dice tú eres el que levanta mi cabeza. Tú levantas mi cabeza. Levanta mi cabeza, expresa que él sabe que Dios lo va a restaurar. Demuestra la total confianza en el poder de Dios. Es lo que está demostrando David. David no tenía razón absoluta de sentirse orgulloso y de andar con la cabeza en alto. Él caminaba con la cabeza agachada, llorando, quebrantado. Eso no tenía momento de por qué levantarse y caminar con la cabeza en alto. Pero Dios es quien lo va a exaltar a él. Lo va a levantar y va a recuperar su dignidad y su reinado. Es lo que está diciendo David. Tú levantas mi cabeza, Señor. Señor, tú me vas a recuperar mi puesto, Señor. Tú me vas a exaltar, Señor. Tú me vas a levantar. En ti, Señor, en ti voy a poder volver a caminar en el pueblo. Pero no por él, no por su esfuerzo. Y con la expresión, el que levanta mi cabeza, es que él no tiene duda, ni la mínima duda, que él va a salir adelante a pesar de la adversidad que él está pasando en ese momento. No hay una duda absoluta, ni un gramo de duda en David. Él sabe que su Dios es poderoso. Él sabe que su Dios es victorioso. Y él sabe que esto, aunque le duela, y está llorando y está quebrantado, Dios lo va a sacar adelante. Dios lo va a redimir. Dios lo va a volver a fortalecer. David expresa total confianza de Dios que va a estar restaurado completamente él. Completa restauración. Y él sabía que estaba en un estado temporal, que su adversidad no era permanente. Simplemente es algo que va a pasar temporalmente, pero no se va a quedar allí. No va a vivir en la adversidad. No va a quedar atrapado en la adversidad. Y ahora, nosotros, ¿cómo es que nos anima esto? ¿O cómo puede servir esto a nosotros? Bueno, en tiempos que te sientes que están en contra de ti, que yo creo que lo hemos sentido varias veces, que eres la burla de muchas personas, podrías sentirte rodeado de problemas y circunstancias, intentado de abrumarte a ti, porque puede pasar, nos podemos sentir abrumados. Y podría ser que nos enfoquemos tanto en el problema y olvidándonos que tenemos un Dios más grande que el problema. Porque estamos tan abrumados de la aflicción, que para mí la aflicción es más grande en ese momento que mi Dios. Porque se me olvidó y se me olvida el poder de Dios. Pero David nos recuerda que es lo contrario a eso. Que tu Dios es más grande. Más grande que el problema presente. Y nos podemos cegar por dichas circunstancias llevándonos a caminos de debilidad. Sin fuerzas, tristes, agobiados, en la cama llorando, deprimidos, esperando que alguien nos mande un texto, que alguien nos llame, que alguien nos visite. Eso es lo que pasa. Pero ¿por qué no mejor poner nuestro enfoque en Dios, así como David? Él se acordó que Dios es su escudo, y no nomás su escudo, pero se regocijó en servirle a Dios. Fíjate, hay un regocijo, una esperanza en David. Y podrías encontrar tranquilidad en la certeza de que el Señor es tu escudo y gloria. Y quizás al recordar que Dios es quien levanta tu cabeza, mi cabeza, seas inspirado a orar en confianza. que ores en vez de que te acuestes, que te deprimas, que llores, que estés en la cama sin querer hacer nada, que seas inspirado por el poder de Dios, que Él levanta, que Él es tu gloria, a orarle a Él en confianza, que te restaure, que pelee la batalla. Y estos versículos nos demuestran que la oración ferviente desde una postura de confianza en Dios puede cambiar tu perspectiva, mi perspectiva, confiando en Dios, confiando que Él te va a librar, que tú saldrás victorioso en Él. Ahora trata de visualizar a Dios como una defensa activa y un estímulo en momentos de crisis, dándote a ti aliento a levantar tu mirada, pero hacia Él, no una mirada de orgullo, sino una mirada a Dios, clamándole como Rey David. Y después de que Rey David clama, encuentra reposo, y es el punto número 2, reposo en la confianza de Dios. Y fíjate lo que nos enseña Salmos 3, 4 al 6. Y dice: con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte, Sila. Pausa, piensa, analiza, métete en la historia, trata de ver lo que está pasando. Y luego dice: yo me acosté y me dormí. Y luego dice: desperté, pues el Señor me sostiene. Y número 6, no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. O sea, qué palabras de David, qué manejo de expresión de David. O sea, David toma acción en medio de la adversidad, pero una acción diferente, una acción en contra del mundo, en contra de la cultura, en contra de todo. Una acción totalmente diferente. David clama a Dios. No se encierra en su cuarto. No va y busca otros remedios. David clama a Dios. Dice: clamé a Dios. Pero quiero que entiendas aquí la palabra clamar. La palabra clamar es: hablé en voz alta. Oré al Señor de una manera audible. Oré con garganta abierta. O sea, no fue una oración simple donde, y si me escuchan todos que estoy en la adversidad, voy a orar bien quedito para que nadie me escuche, porque me da pena que sepan. No, David clamó en garganta abierta. Dice: clamé a Dios. Yo creo que todos los que se fueron con él pudieron escuchar ese clamor, ese dolor, ese grito de ayuda a Dios. Y luego dice: y me respondió de su santo monte. Me respondió Dios, dice. David estaba en el Monte de Olivos, quiero que recuerden. No estaba en un palacio cómodo en su recámara orando en el closet. Estaba en las montañas. Estaba dentro de las montañas. Pero aún así, él sigue confiando en Dios. Y ahí Dios en el monte le responde con paz. Le responde con paz. Y David recibe la paz de Dios. ¿Por qué? Porque David tenía la certeza, él estaba 100% seguro que Dios escuchó su clamor y se fue a dormir. Se fue a dormir. Después de orar, se fue a dormir. Dice: me acosté y dormí. Y fíjate lo que dice Proverbios 3:24. Dice: cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. Wow. Fíjate lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esto debería enchinarte la piel en estos momentos, saber de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede comprender esta paz. ¿Ves? Esta paz es diferente. Nadie puede comprender la paz que sentía David en las manos de Dios. Solamente y exclusivamente los únicos que pueden experimentar esa paz son los que están conectados con Dios. Solamente. Por eso es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú hablas con una persona que no es cristiana, ¿cómo estás tú en paz en aflicción? ¿Cómo estás tú en paz cuando perdiste tu trabajo? ¿Cómo estás tú en paz con esta enfermedad? ¿Cómo tú estás en paz si no tienes ni para comer? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de lo que está pasando, de mi circunstancia, de mi situación. Es una paz que depende totalmente de Dios y no del mundo. Es la diferencia. Esa es la diferencia. Y David continúa David diciendo: desperté, pues el Señor me sostiene. O sea, aparte que se durmió tranquilamente, él despertó porque dice: porque el Señor me sostiene. El Señor me sostiene. Y la palabra pues es como decir: porque el Señor me sostiene, desperté. O en verdad es porque el Señor me sostiene, por eso desperté. Es lo que quiere decir David con estas palabras. Y la palabra sostiene habla de que Dios suple sus necesidades, que la dependencia a Dios y solamente a Dios. Por eso dice: Dios me sostiene. Él dice: yo me dormí porque yo no tengo nada que preocuparme. El gran yo soy me sostiene, por lo cual va a pelear mi batalla. Él me va a guardar, Él me va a cuidar. Yo no voy a perder mi sueño. Eso es lo que David está expresándonos. Y David sigue y dice: no temeré. ¿Pero por qué crees que no teme? ¿Porque es un valiente, un todopoderoso? No. No teme porque Dios lo sostiene. Es porque Dios es quien pelea sus batallas. Por eso, Él es quien lo sostiene. David está seguro en las manos de Dios, familia. Quiero que entiendan. Él sabe que todo estará bien porque Dios lo sostiene. Porque Dios lo guarda. Porque Dios suple sus necesidades. Porque Dios pelea la batalla. Porque Dios es el guerrero que nadie puede contra Él. Los enemigos estaban, quiero que imagines esto. David está viendo en el monte arriba y ve a su derecha, a su izquierda, todo está rodeado por el ejército que lo quiere matar. Y David ora, viendo a todas esas personas, y se va y se duerme. Viendo todos con espadas, viendo todos listos para atacarlo, y él dice: I don't care, me voy a dormir porque Dios me va a cuidar, Dios me va a salvar, Dios me va a proteger. Esa es la tranquilidad y la seguridad que David tiene. Dios me sostiene. Fíjate, David en medio de la persecución se acuesta y se duerme. Eso demuestra una absoluta confianza en el poder de Dios, familia. Eso demuestra que yo dependo de Dios. I'm not going to worry about it. Estaba rodeado. Estaba siendo vigilado, pero descansa y duerme tranquilamente. Y esto solamente lo puede experimentar aquellos que caminan con Dios, los que tienen comunión con Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, si tú no caminas con Dios, todo te va a afligir, todo te va a robar el sueño, todo va a robar tu paz. ¿Por qué? Porque Dios no te sostiene, porque Dios no es realmente quien pelea tus batallas. Porque no dependes de Él, dependes de ti, de tus fuerzas, de tu sabiduría y de todo tu conocimiento, pero no dependes de Dios. Y David no se quedó despierto planeando un ataque. Fíjate, él no estaba planeando un ataque. A ver cómo se va a vengar de sus adversarios, a ver cómo le va a hacer pagar lo que le hicieron. No, él se fue a dormir, orando, dejando todo en las manos poderosas de Dios. Pregúntate, ¿qué haces tú en tiempos de adversidad? ¿Qué harías tú en tiempos de adversidad? Piénsalo unos segundos. ¿Qué harías tú? Cuando la gente está hablando mal de ti, no está hablando de adversidad que te quieren matar. Vámonos a bajarle un poquito de nivel. Adversidad que hay chismes en contra de ti, que la gente está hablando mal de ti, que la gente te está ofendiendo, que la gente, hay chismes pero tremendos y 90% de la iglesia se volteó en contra de ti. ¿Qué haces en esos tiempos de adversidad? O en tu trabajo, o en la escuela. Todos están en contra de ti. ¿Qué harías? Cuando las personas están en contra de ti, cuando te hacen daño, ¿cuál es tu reacción? ¿O cuál sería tu reacción? ¿Somos como David? ¿Y clamamos a Dios dejándole todo en sus manos poderosas? ¿Sería reacción de nosotros? Debería ser reacción de nosotros. ¿No duermes? No descansas porque estás planeando cómo vengarte de ellos, cómo vengarte de tus compañeros del trabajo, cómo vengarte de aquellos de la iglesia que te traicionaron, que no te creyeron. Estás planeando, estás tramando cómo hacerles daño me la van a pagar. Y muchos operamos al contrario de David. Queremos hacer nuestra propia justicia. No buscamos el consejo de Dios, no, al contrario. Le hacemos caso a nuestras emociones corruptas. Hacemos caso a aquellas personas sin temor de Dios que nos dan consejos y te dicen, tienes que hacer algo. No te quedes de manos dobladas, de manos cruzadas. Tú tienes que hacer, tomar cartas al asunto. No te dejes así, no dejes que te humillen. No, tú vales más que eso. La gente te empieza a terapiar, 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 terapiar. Y el consejo de Dios se salió, se fue, ya no existe. Porque es más importante vengarme, hacerle caso al que ni siquiera conoce a Dios. Pero es más fácil hacerle caso a la carne. Y David no le hizo caso a la carne. David le hizo caso al Espíritu. Le hizo caso a los consejos de Dios. Y te invito a ti que descanses en las promesas de Dios. Él ha prometido, si él quien toma la venganza, Dios se dice, la venganza es mía. Él es el que va a pelear tus batallas, mis batallas. Tú solamente tienes que poner la circunstancia en oración y dormite en total paz y confianza en Dios. That's it. Mira lo que dice Romanos 12, 19. Dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué más quieres? ¿Por qué te quieres vengar tú? ¿Por qué no dejas que la venganza justa tome lugar? Por eso David termina la oración. Termina en oración. Y la oración es la mejor defensa para nosotros. Al final de esta petición, al final de pedirle a Dios todo lo que le está pidiendo, David termina en oración. Este Salmo 3 está tremendo porque nos habla a nosotros de momentos de adversidad, de momentos que debemos depender totalmente en la confianza y depender en Dios, en su poder, en su justicia, que es un Dios de venganza en contra de aquellos que están en contra de Él, en contra de su pueblo. Es un Dios justo y que Él va a pelear. ¿Y adivina qué cuando Él pelea? Vas a salir victorioso y no te vas a ensuciar las manos. No te vas a mortificar. No vas a perder el sueño. Vas a descansar, como David. Por eso dice, yo no le tengo miedo ni a los 10,000 que están delante de mí, que están rodeándome. No tengo, no temeré, dice David. Porque un solo Dios poderoso es más grande que todo el ejército de todos los mundos, de todas las naciones unidas. No pueden contra Dios. Ningún ejército hoy en día puede contra el poder de Dios. Y David depende de eso. Y por eso ora. Es una oración de liberación. Y dice en el Salmo 3, 7, 8, dice, levántate, Señor. Así. Sálvame, Dios mío. Porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Dice, rompe los dientes de los impíos. Dice, las salvaciones del Señor sean sobre tu pueblo, tu bendición, Sila. Piénsalo. Piensa un momento lo que David está pidiendo aquí. Levántate, Señor. Sálvame. Levántate significa, Señor, toma acción. O sea, no es una oración suave. Es, Señor, levántate, Señor. Toma acción, Señor. Sálvame. Cuídame, Señor. Guárdame de ser destruido, David está diciendo en este momento. Es su oración, es su petición, es su corazón. Y está pidiendo eso. Y luego le dice, porque tú hieres. Hieres expresa el poder total de Dios. Expresa la venganza de Dios, el poder de Dios. Y por eso David le dice, tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. La mejilla habla de humillación. Tú los humillas, Señor. Tú humillas a todos, Señor, en tu venganza justa y perfecta, Señor. Y dice, tú puedes contra todos los ejércitos. Rompe los dientes de los impíos, dice ahí. O sea, está hablando el poder, manifestando el poder de Dios. David sigue ilustrando el poder de Dios aquí. Su poder vengador. Dios castiga a todo impío, está diciendo. Y termina David y dice: la salvación es del Señor. Dice: la protección viene de ti, Dios. Dice: tú nos guardas, Señor. Nada nos pasará en tus manos. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Es lo que David está terminando. Está apelando a Dios, a su poder. Y David sabe que él va a descansar, porque está apelando a un Dios poderoso, a un Dios, dice, justo, pero vengativo. Un poder que va a humillar a todos los que quieren hacerle daño a David. Los va a humillar. La mejilla habla de humillación. Tú los vas a humillar, Señor. Tú los vas a destruir, Señor. Tu poder es más grande que cualquier ejército de las naciones. Es todo lo que estás expresando. Este salmo nos debe alentar a buscar a Dios en todo momento. En todo momento. Debes llamarle y pedirle como David, que actúe, que Dios actúe a tu favor, que Dios te defienda, que salga la defensa tuya. Eso es bueno. Señor, levántate, auxíliame, ayúdame, Señor. Porque Él lo hizo. Y tú y yo podemos confiar en Dios, que Él sigue activo y que nunca está dormido. Por eso David clamó a Dios, porque él sabe que Dios no duerme, que Dios está despierto en la madrugada, en el día, en la noche, a la hora que sea. Él está allí vigilando. Y en Jesús, tú y yo tenemos asegurado la victoria sobre todas las pruebas, porque Jesucristo venció. Y tú puedes vencer, porque somos victoriosos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y tú tienes las victorias garantizadas en Él. Al enfrentar dificultades, tal vez podrías clamar a Dios, y no solo por consuelo, sino también esperando su intervención divina, decisiva. Pídele consuelo, pídele que te aliente, pídele que te fortalezca, pero no te olvides pedirle también: Señor, levántate, sálvame, rescátame, intercede, pelea. Estoy perdido, estoy debilitado. Claro, debes clamarle a Dios. Me siento mal, me siento sin fuerza, Señor. Me siento sin ganas, ya no quiero ir a la iglesia porque están hablando en contra de mí. Ya no quiero ir al trabajo, ya no quiero ir a la escuela. Me están humillando, Señor. Pelea, Señor. Porque es lo que hizo David. Encuentra tu refugio y paz en Jesús. En sus manos estamos y nadie podrá hacernos daño, dice él. En las manos de él estamos. Y nadie puede arrebatarnos de Él. Nadie. Confía en las promesas de Dios. Acuérdate, Jesús está intercediendo por los suyos. Él cuida de cada uno de nosotros. Y la promesa está en Romanos 8:34. Mira, familia, lo que dice. Dice: ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow. Tienes a Jesucristo orando por ti en momentos de debilidad, en momentos de angustia, en momentos que quieres tirar la toalla, en momentos que crees que nadie te ama y que ya estás la batalla perdida. Tienes al intercedor más grande de todo el mundo, más poderoso, más santo que no puede existir: Jesucristo. Por eso es que no necesitas que todo el mundo venga a levantarte, que es bueno, no es nada malo. Pero no te quejes si nadie viene a visitarte, no te quejes si nadie ora por ti, no te quejes, tienes a alguien intercediendo ya por ti. Conéctate con Jesucristo, pídele a Dios que te rescate, que te ayude, que te fortalezca, que te anime. Pero somos vencedores en Cristo Jesús. Y no dejes que ninguna aflicción te derribe. No dejes que de alguna aflicción te tire al piso y no te levantes. No dejes que la depresión te ataque, que la depresión te quite todo, esa pasión, ese fuego. En Dios podemos nosotros salir victoriosos. Acuérdate, tienes aflicción, run to Jesus. You feel afflicted, you feel down, you feel sad, depressed, You feel the world is against you? Run to Jesus. He got your back. He's praying for you. He's praying for you. Romans 8:34 gives us that guarantee that Jesus is praying for you and I. And he's fighting the battle for us. He fights for those who are his. And nobody can steal us from his hands. Nadie nos robará de las manos de Cristo Jesús. Estamos seguros en esas manos poderosas. Y no hay ningún poder, ni un ángel, nada en este mundo que nos arranca de las manos de Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a pararnos, iglesia.